El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenas tardes desde la voz de Indonesia en Jakarta. Ahora nuestros locutores, señor Budiman Gultom, señor Roy, señor Borgias, estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa son las noticias, seguido con el comentario. A continuación es Hoy en la Historia. Después de eso es el enfoque. A continuación, la belleza de Indonesia. Después de eso presentamos el programa Vamos a hablar el idioma de Indonesia. Y el último programa es el mundo musical. Ahora comenzamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, los titulares de la noticia. Ningún los indonesio entre las víctimas del terremoto de Taiwán hasta el momento. La agencia de turismo instó a promover el turismo en 1000 islas. Ahora las noticias en detalle.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia dijo que no había un solo ciudadano indonesio entre las víctimas del terremoto de 6.4 que sacudió Tainan, Taiwán, hasta el momento. Un equipo de la Oficina Económica y Comercial de Indonesia, o KDEI, había buscado en 3 hospitales para cualquier indonesio que podrían haberse convertido en una víctima en el desastre, pero hasta ahora no lo hallaron, dijo el portavoz del Ministerio Armanata Nasir en Jakarta el domingo. El equipo había peinado el Hospital Chimei Tainan, Hospital de la Universidad Nacional Cheng Kung y el Hospital Cristiano Sinilao. Continúan la búsqueda y coordinado con las autoridades locales, agregó. El gobierno de Indonesia ha extendido sus condolencias a las familias de las víctimas del terremoto. Se estima que unos 230.000 ciudadanos indonesios que han vivido en Taiwán, incluyendo 17.000 trabajadores migratorios y de muchos estudiantes. La agencia de noticias Xinhua informó que el número de muertos del terremoto alcanzó el 18 por la mañana del domingo. Un total de 356 personas han sido rescatadas en Tainan. Al menos 132 personas aún están a la espera para el rescate, dijo un centro de comando de rescate local. El turismo de Jakarta y la Agencia de Cultura se le insta a promover el potencial turístico en las 1000 islas, extendiéndose a lo largo de la longitud que es mucho más grande que la superficie de Jakarta. La costa norte de la capital se cree que ofrece más potencial turístico. Las cosas simples, tales como la agencia de turismo, pueden realizar un evento nacional de la pesca, por lo que las personas no siempre están escapando al extranjero, mientras que el turismo en Yakarta siendo sobre todo acerca de la vida nocturna, dijo Bestari Barus, un miembro del regional cuerpo legislativo del Consejo Legislativo de Yakarta recientemente. Bestari cree que el turismo puede aumentar los ingresos de Yakarta, maximizando el potencial del océano y las islas en mil islas. Bestari añadió que ahora la gente tiene dificultades para solo ir a pescar. Los lugares de buceo también son menos interesantes. Por otra parte, sigue siendo caro para alquilar un barco. Se espera que esto consiga algo de atención. El gobierno de Indonesia deploró Corea del Norte, en lo cual sigue lanzando un cohete de largo alcance el domingo del 7 de febrero, lo cual puede causar tensión en la región. El comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo el domingo que el gobierno de Indonesia deplora firmemente el llamamiento de la comunidad internacional de que Corea del Norte no llevó a cabo un lanzamiento de prueba de cohete de largo alcance para llevar a un satélite. No es ignorado. La acción de Corea del Norte había violado las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el número 1718-2006, número 1874-2009 y número 2087-2013, y ha creado tensiones en la región. A tal fin, Indonesia instó a Corea del Norte a respetar y cumplir con la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se abstengan de realizar actos de provocación, e instó a todas las partes a tomar medidas que puedan reducir la tensión. La última noticia, Indonesia envió un equipo de la Misión de las Artes y la Cultura a Osaka, Japón, con el fin de atraer la visita de los turistas extranjeros. El jefe de los festivales para los mercados de Asia-Pacífico del Ministerio de Turismo, Adela Raung, en un comunicado aquí el domingo dijo que su parte encabezó la delegación de Indonesia a Osaka, Japón. Explicó que además de Tokio, Osaka es uno de los focos del mercado, lo cual será llevado a cabo seriamente por su ministerio en un esfuerzo de atraer a más la visita de los turistas japoneses. A lo largo de 2015 había 491.893 visitas de los turistas extranjeros desde Japón que visitaron a Indonesia. La cantidad se incrementa desde el logro de 2014, tantas como 486.687. El objetivo del Ministerio de Turismo es capaz de atraer los turistas extranjeros a 550.000 visitas de Japón este año. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el comentario. Y presentamos el tema de hoy sobre las celebraciones del Año Nuevo Chino como una prueba de unidad en la diversidad. Estimados oyentes, desde hace 15 años, los ciudadanos indonesios de origen chino han podido celebrar el Año Nuevo Lunar, que anteriormente fue prohibido. El entonces presidente Abdurrahman Wahid, o comúnmente conocido como Gus Dur, estableció el año nuevo lunar como un día de fiesta opcional. Durante la administración del presidente Megawati en el año 2003, el año nuevo lunar se estableció como una fiesta nacional. Y desde entonces, la emoción del año nuevo lunar siempre colorea muchas ciudades de Indonesia. La cultura china y las artes escénicas ahora también disfrutan de más fácilmente en Indonesia. La danza de león, espectáculo de marionetas Potehi y el festival de los faroles han convertido en el principal tratamiento no solo para los ciudadanos indonesios de etnia Han o China, sino también para otros grupos étnicos. En algunos lugares, la celebración del Año Nuevo Lunar es ahora uno de los esfuerzos para atraer a los turistas, al igual que en la ciudad Solo, la provincia de Java Central. El Festival Lunar, o comúnmente llamado Grebek Sudiro, se lleva a cabo anualmente con una variedad de creaciones artísticas y representaciones de la cultura china. La ciudad Singkawang en la provincia de Kalimantan Occidental es una ciudad que se convirtió en uno de los destinos turísticos para disfrutar de la emoción del Año Nuevo Lunar, porque la mayoría de la población en Singkawang es los descendientes chinos. El interés de los turistas en visitar Singkawang, que aún mantiene la autenticidad de la cultura china, es alto. Las reservas de hoteles en Singkawang han alcanzado 100% llena. En esta ciudad, las culturas Malaya y Dayak se mezclan con la cultura china, que se convierte en una atracción especial. La celebración del Año Nuevo Chino se suma a la diversidad en Indonesia. La cultura y arte china, que durante décadas antes del gobierno de Gus Dur o la reforma, era muy difícil para disfrutar de o expandir, pero ahora se ha convertido en un tratamiento regular cada año. La celebración del Festival de Año Nuevo no es específicamente para los chinos. La atención de las fuerzas gubernamentales y de seguridad es visible desde la participación de muchas partes a mantener la buena celebración. Al igual que en la provincia de Kalimantan Occidental, la policía regional han guardado unos 1.200 templos chinos en la provincia durante la celebración del Año Nuevo Chino y también de Chap Gome o Festival de los Faroles de 2016, que es otro evento para cerrar el conjunto de celebraciones de 15 días más tarde. El momento de las vacaciones del Año Nuevo Lunar también se empaqueta y se ofrece por varios destinos turísticos populares en Indonesia. Más de un millar de turistas chinos están en vacaciones en la provincia de Sulawesi del Norte para disfrutar de la belleza de las playas y parques marinos, esparcidos por todas partes de la provincia. Aproximadamente de 23.000 turistas de algunas ciudades de China están en la isla de Bali durante la semana. Esperamos que la celebración del Año Nuevo Lunar en Indonesia se podría utilizar para impulsar el crecimiento económico de cada región del país. Con ese momento, cada región podría mejorar aún más el atractivo del turismo, la cultura y las artes, para atraer a los turistas extranjeros en visitar Indonesia. La diversidad cultural y el arte local atraerá a los turistas de China. La realización de las artes y la cultura china sigue siendo mantenida por los indonesios chinos, que atraerá a turistas nacionales para visitar otras zonas del país. La celebración del Año Nuevo Lunar podría ser utilizada no solo por los descendientes chinos, pero los grupos étnicos enteros en Indonesia, para mejorar el potencial turístico. La aculturación de la cultura china y la cultura local añade a la diversidad de culturas en Indonesia. Disfrutando junto de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, fortalece la convivencia multicultural. Como se suele decir en chino, Xin Nian Kuai Le Wan Xie Ru Yi. Feliz Año Nuevo Chino, que todos obtengan los resultados como lo se esperaba. Estimados mentes, así fue el comentario de hoy de la voz de IT Indonesia.
Estimados radio escucha, llegamos al programa Hoy en la Historia. Empecemos con lo que ocurrió en el día 8 de febrero del año 1904, la Batalla de Port Arthur. Batalla de Port Arthur es la primera batalla de la guerra entre Rusia y Japón. La guerra fue causada por diferentes ambiciones de los dos países en Manchuria y Corea. La batalla comenzó con un ataque repentino en la noche por un escuadrón destructor japonés contra la flota rusa anclada en Puerto Arthur, o se llama ahora Luzon Manchuria. La batalla el 8 de febrero del año 1904 era seguido por una gran batalla en el día siguiente. En esta guerra Japón desplegó 15 buques de guerra y los cruceros y buques de escolta, y con 90 personas muertas, mientras Russo desplegó 12 buques de guerra y cruceros. La cantidad de las víctimas que se murieron de parte de Rusia fueron 150 personas y 7 barcos dañados. Seguimos con el acontecimiento del 8 de febrero del año 1963. Un golpe de estado militar del partido Ba'ath en Irak derrocó al gobierno de Abdul Karim Qasim. Abdul Al-Karim Al-Qasim se convirtió en presidente de Irak tras el derrocamiento exitoso del Faisal II en 1958. Abdul Karim, luego derrocado por una alianza del partido Ba'ath y los oficiales militares el 8 de febrero del año 1963. Uno de los aliados del partido Ba'ath en el golpe de febrero de 1963, el coronel Abdul Al-Salam Al-Arif. Qasim luego se mató y Abdul Al-Salam Al-Arif entonces nombrado presidente. Bueno, finalicemos con lo que ocurrió el 8 de febrero del año 1975. Bolivia y Chile firman acuerdo de Charaña. Los presidentes de facto de Bolivia, Hugo Banzer, y de Chile, Augusto Pinochet, firman el acuerdo de Charaña el 8 de febrero de 1975. En el documento, los mandatarios reestablecen las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde décadas atrás. También se preveía la creación de un corredor terrestre para que los productos bolivianos encontraran una ruta de exportación marítima en un intento de dar respuesta a la mediterraneidad de ese país arrastrada desde su derrota en la Guerra del Pacífico. Fue una pausa en una disputa ya centenaria que provocó la reacción diplomática de Perú por considerarse excluido de un asunto que le afectaba estratégicamente. El 17 de marzo del año 1978, Hugo Banzer anunció una nueva ruptura de relaciones con Chile ante la ausencia de avances concretos en lo dispuesto por el acuerdo de Charaña. Estimados radioescucha, así fue hoy en la historia de esta vez.
enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Enfoque. Esta vez se trata de la diplomacia económica de Indonesia si inicia con mercados África subsahariana, que se quede sintonizando en www.voi.co.id. Estimados radioescuchas, como uno de los mercados no tradicionales o países en donde no se encuentra todavía productos de Indonesia, África subsahariana promete grandes oportunidades para una amplia gama de productos y servicios superiores en Indonesia. La población de África subsahariana va a llegar a 1,000,000,000 de personas apoyada por el crecimiento económico que es relativamente estable y la tendencia de la alza del poder adquisitivo de la clase media de más de 300 millones de pueblo que sigue creciendo alrededor de 3,2% al año. Es una oportunidad que debe ser tomado en serio por las empresas en Indonesia. Así lo aseguró el director del Ministerio Africano de Asuntos Exteriores, Lastro Simbolon, en el evento de un foro de negocios con el tema Reforzar las sinergias en la aplicación de la misión económica de la República de Indonesia ante la África subsahariana. Fue organizado por la Dirección de África del Ministerio de Asuntos Exteriores, recientemente en Bogor, Jaffa Occidental. En el foro de negocios que solo asistieron empresarios de grandes empresas en Indonesia, el director de África del Ministerio de Asuntos Exteriores explica que el programa de diplomacia económica del Ministerio de Asuntos Exteriores para África en el año 2016 será sinergizada con las partes interesadas. Lastro Simbolon explicó que el valor del comercio entre Indonesia y África subsahariana alcanzó 9,1 mil millones de dólares en 2014, con la tendencia al alza de 17,8% en el periodo de 2010-2014. Mientras tanto, con el fin de exportar productos destacados Indonesia a 47 países del África subsahariana, entre otros, el aceite de palma o CPO y sus derivados, productos alimenticios, productos químicos, textiles y productos farmacéuticos, vehículos de motor y piezas de repuesto, muebles y artesanías, herramientas, maquinaria agrícola. Mientras tanto, Indonesia importó unas materias primas de los países del África subsahariana, como el petróleo y gas, algodón, tabaco, pieles de animales y algunos minerales, productos mineros. Lastro Simbolon explicó que en términos de inversión, en la actualidad hay alrededor de 25 empresas indonesias que han estado operando en África subsahariana, pero el valor de las oportunidades comerciales e inversión todavía no reflejan el verdadero potencial de África. Director de África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lastro Simbolon, a Servicio Mundial de la Radio República Indonesia en Jakarta recientemente dijo que la razón del gobierno de Indonesia se centra actualmente con la diplomacia económica para hacer el país de África subsahariana como objetivo de negocio del país es que hay tantas oportunidades, posibilidades y oportunidades que no han trabajado con un máximo en ese continente negro. Vemos los potenciales, las oportunidades en los mercados no tradicionales, es decir, desde la región que no están familiarizadas, las cuales nos hemos estado trabajando de manera máxima, muy prometedor, razón por la cual animamos a nuestros negocios para que sean cada vez más persistentes en las oportunidades que están allá. África está muy lejos, tiene muchos y típicos desafíos. No podemos dejar solos nuestros negocios de poner un pie sin la participación y ayuda de todos los interesados. Las tendencias en el comercio con África muestran buenas señales. Hay un aumento en casi 20% anual en la última década, pero estamos viendo que no está maximizada. Por otra parte, Larso Simbolon dijo que hay algunos desafíos que se enfrentan por el gobierno de Indonesia para desarrollar el mercado de negocios en países de África subsahariana. Entre otros, los productos de Indonesia no son muy bien conocidos por la gente de África subsahariana, las barreras comerciales, arancelarias y no arancelarias, la cooperación limitada entre bancos en Indonesia con bancos en el África subsahariana, así como la mayoría de las actividades comerciales de Indonesia con los países de África subsahariana todavía se hacen a través de terceros países o tercer parte. Mientras tanto, ministra de Asuntos Exteriores Retno LP Marsudi, cuando recibían al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Rosan Ruslani, y su personal en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jakarta recientemente, impulsa a la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia para participar activamente en el programa de la diplomacia económica del gobierno de Indonesia a través de la participación de los sectores económicos, los cuales se han asignado su potencial durante una visita del presidente en el extranjero, la formulación de los objetivos en la economía de los países socios y traducir la inversión política que ha sido llevada a cabo por el Ministerio de Asuntos Exteriores con los países amigos para convertirla en una inversión con valor económico. Ministro Retno LP Marsudi también alenta al sector privado para que ayude a definir el interés económico nacional para proporcionar una mapa de los intereses nacionales claros para el gobierno y socio del gobierno en las negociaciones con los países socios, así como en las negociaciones de Tratado de Libre Comercio y la Asociación Económica Integral, incluyendo la Asociación Transpacífica. Estimados a la escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia dijo que no había un solo ciudadano indonesio entre las víctimas del terremoto de 6.4 que sacudió Tainan, Taiwán, hasta el momento. Un equipo de la Oficina Económica y Comercial de Indonesia, o KDEI, había buscado en 3 hospitales para cualquier indonesio que podrían haberse convertido en una víctima en el desastre, pero hasta ahora no lo hallaron, dijo el portavoz del Ministerio Armanata Nasir en Jakarta el domingo. El equipo había peinado el Hospital Chimei Tainan, Hospital de la Universidad Nacional Cheng Kung y el Hospital Cristiano Sinilao. Continúan la búsqueda y coordinado con las autoridades locales, agregó. El gobierno de Indonesia ha extendido sus condolencias a las familias de las víctimas del terremoto. Se estima que unos 230.000 ciudadanos indonesios que han vivido en Taiwán, incluyendo 17.000 trabajadores migratorios y de muchos estudiantes. La agencia de noticias Xinhua informó que el número de muertos del terremoto alcanzó el 18 por la mañana del domingo. Un total de 356 personas han sido rescatadas en Tainan. Al menos 132 personas aún están a la espera para el rescate, dijo un centro de comando de rescate local. El turismo de Jakarta y la Agencia de Cultura se le insta a promover el potencial turístico en las mil islas, extendiéndose a lo largo de la longitud que es mucho más grande que la superficie de Jakarta. La costa norte de la capital se cree que ofrece más potencial turístico. Las cosas simples, tales como la agencia de turismo, pueden realizar un evento nacional de la pesca, por lo que las personas no siempre están escapando al extranjero, mientras que el turismo en Yakarta siendo sobre todo acerca de la vida nocturna, dijo Bestari Barus, un miembro del regional cuerpo legislativo del Consejo Legislativo de Yakarta recientemente. Bestari cree que el turismo puede aumentar los ingresos de Yakarta, maximizando el potencial del océano y las islas en Mil Islas. Bestari añadió que ahora la gente tiene dificultades para solo ir a pescar. Los lugares de buceo también son menos interesantes. Por otra parte, sigue siendo caro para alquilar un barco. Se espera que esto consiga algo de atención. El gobierno de Indonesia deploró Corea del Norte, en lo cual sigue lanzando un cohete de largo alcance el domingo del 7 de febrero, lo cual puede causar tensión en la región. El comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo el domingo que el gobierno de Indonesia deplora firmemente el llamamiento de la comunidad internacional de que Corea del Norte no llevó a cabo un lanzamiento de prueba de cohete de largo alcance para llevar a un satélite. No es ignorado. La acción de Corea del Norte había violado las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el número 1718-2006, número 1874-2009 y número 2087-2013, y ha creado tensiones en la región. A tal fin, Indonesia instó a Corea del Norte a respetar y cumplir con la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se abstengan de realizar actos de provocación, e instó a todas las partes a tomar medidas que puedan reducir la tensión. La última noticia, Indonesia envió un equipo de la Misión de las Artes y la Cultura a Osaka, Japón, con el fin de atraer la visita de los turistas extranjeros. El jefe de los festivales para los mercados de Asia-Pacífico del Ministerio de Turismo, Adela Raung, en un comunicado aquí el domingo, dijo que su parte encabezó la delegación de Indonesia a Osaka, Japón. Explicó que además de Tokio, Osaka es uno de los focos del mercado, lo cual será llevado a cabo seriamente por su ministerio en un esfuerzo de atraer a más la visita de los turistas japoneses. A lo largo de 2015 había 491.893 visitas de los turistas extranjeros desde Japón que visitaron a Indonesia. La cantidad se incrementa desde el logro de 2014, tantas como 486.687. El objetivo del Ministerio de Turismo es capaz de atraer los turistas extranjeros a 550.000 visitas de Japón este año. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde la Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Yakarta. Aquí, Vesukotoris, Señor Burjas Jaman, Budiman Gultom, Iro Ibrahim. Bueno, ahora con el programa La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia. El título, Montaña Poco Deki.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse en el programa de Persona Indonesia o la belleza de Indonesia. Hoy queremos invitarles a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así que quedarse con nosotros en la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Que no sea a través de la onda corta en 9525 kHz. También se pueden escuchar nuestra emisión a través de www.poy.co.id. Estimados oyentes, el condado de Manggarai Oriental en la provincia de Nusa Tenggara Oriental tiene varios sitios turísticos interesantes, especialmente para ustedes de amantes del turismo aventurero. Aquí hay la montaña de Poco Deki que ustedes pueden explorar su belleza natural. Esta montaña tiene exuberante selva tropical y rica flora y fauna. Poco Deki también es un hábitat para varias especies de aves que son muy raras, como la ave luyang o ave de flores del paraíso, que tiene pluma hermosa de larga cola con matices de varios colores. Estimados oyentes, además de tener la riqueza de flora y fauna, el monte de Poco Deki tiene un encanto oculto de turismo cultural. Allí se encuentra un sitio del antiguo pueblo de la tribu de Motu Poso. La tribu ahora vive en el pueblo de Sere y de Kisal. En el sitio aún quedan algunos montículos de forma del altar o compang, y también las plantaciones de coco, de apellanas, de café, de limón y de fruta de la estrella que ellos plantaban. Se estima que ya tiene cientos años de antigüedad. Además, en la cima del monte de Poco Deki hay dos rocas que se asemejan a hombres y mujeres. Residentes de Motu Poso nombraron la segunda piedra Watu Mbu Kodi Haki, o roca de hombres, y Watu Mbu Kodi Pai, o piedra de mujeres. Se cree que ambas de estas piedras pertenecían a las piedras de antepasado de los residentes de la tribu de Motu Poso y se encontraron separados unos de otros. Watu Mbu Kodi Haki se sitió en la parte sur de la cima de Poco Deki. Esta roca se asemeja a un pene que está en la posición vertical con un alto tamaño de la superficie del terreno de alrededor de 30 centímetros y un diámetro de 15 centímetros. Mientras Watu Mbu Kodi Pai se encuentra en la cima del norte de Poco Deki y se ubica dentro de una cueva de piedra que no es demasiado profunda. Lo singular en Watu Mbu Kodi Pai es que la superficie de piedra que forma el triángulo o triángulo de ángulo es siempre húmeda y acuosa, aunque estas piedras se están en la cueva seca y no se ve afectada por la filtración del agua de lluvia o el rocío. Además de ser considerado como sus antepasados, se cree también que esta piedra pueda traer la lluvia. Oyentes, al visitar la zona del monte de Poco Ndeki, si o si tiene suerte, podrá ver a la gente local realizando rituales para implorar la pluviosidad en ambas piedras en la cima del monte de Poco Ndeki. La ceremonia es precedida por dar ofrendas de rituales y la deposición en la casa del tambor, el hogar tradicional de las comunidades locales, sacrificando un pollo y luego se toma el corazón para servir como ofrendas. Posteriormente llego al antiguo pueblo viejo que está en las laderas de Poco Ndeki para dar ofrendas de rituales en forma de betel y areca y el arroz integral para pedir el permiso de los ancestros antes de continuar el descenso hacia la cumbre de Poco Ndeki. A continuación, va hacia Watu Mbu Kodi Haki. La gente aquí de ofrendas a o en forma de betel y areca para implorar la bendición de los antepasados para obtener la lluvia. Después de eso, va hacia Watu Mbu Kodi Pai. Aquí se lleva a cabo la ceremonia de implorar la pluviosidad. Antes de la ceremonia, se les dio las primeras ofrendas. Luego es tomado un pedazo de madera que mide alrededor de 2 metros. Luego se pincha apuñalado en un agujero que se cree como el genital de la mujer. Los habitantes locales creen que cuando el final de la madera está húmeda, entonces dentro de 2 o 3 días de tiempo, la lluvia caerá. A la inversa, cuando la punta de la madera está seca y luego, en unos momentos después del evento, la lluvia caerá. Estimados oyentes, para aquellos de ustedes que quieren escalar el monte de Poco Ndeki, el ascenso comienza desde el pueblo Sere, el barrio de Tanah Rata, que está a unos 10 kilómetros de la ciudad de Borong, capital del distrito de Manggarai Oriental. El ascenso a la cima de Poco Ndeki para las plantaciones de cacao, las de coco y las de café propiedad de los residentes locales antes de entrar en el bosque. Ustedes tienen que pasar la ruta de los senderos que suficientemente desafían y subir el terreno bastante empinado. El ascenso a la cumbre de Poco Ndeki necesita el tiempo de alrededor de 3,5 horas y pasa la pista de trekking a lo largo de 4,5 kilómetros. Por lo tanto, se recomienda llevar el calzado deportivo y la ropa cómoda para la escalada. Y no se olvide de traer agua mineral al justo, teniendo en cuenta que la temperatura en la cima de Poco Ndeki es lo suficientemente fría para evitar la deshidratación. Estimados oyentes, así fue la edición de Persona Indonesia o la belleza de Indonesia en esta ocasión con el tema del monte de Poco Ndeki. Mañana nos reuniremos en nuevo con otros temas interesantes. Nos veremos. Adiós. Thank you.
Bueno, estimados, se les escucha. Bienvenidos al programa. Vamos a hablar el idioma indonesio, un programa que introduce vocabularios y expresiones del idioma indonesio y le guiará a conversar en idioma indonesio. El tema de esta vez es Tahun Baru Imlek o Año Nuevo Lunar.
De cómo hablar indonesio más fácil y correcto, les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesio.
Primeramente, les da a conocer vocabularios y expresiones del idioma indonesio que tiene relación con el tema. Les cito dos veces lentamente y ustedes podrían repetir después de mí. Libur panjang. Libur panjang. Que significa larga vacación. Akhir pekan. Akhir pekan. Que significa el fin de semana. Di rumah. Di rumah. Que significa en casa. Berencana. Berencana. Que significa planear. Pulang kampung. Pulang kampung. Que significa volver al campo. Membersihkan. Membersihkan. Que significa limpiar. Hari Raya Imlek. Hari Raya Imlek. Que significa Fiesta del Año Nuevo Chino. Berkumpul. Berkumpul. Que significa unirse. Seluruh keluarga. Seluruh keluarga. Que significa toda la familia. Vihara. Vihara. Que significa el monasterio. Pulang. Pulang. Que significa volver. Makan bersama. Makan bersama. Que significa comer juntos. Tradisi. Tradisi. Que significa la tradición. Menikah. Menikah. Que significa casarse. Memberi. Memberi. Que significa dar. Uang. Uang. Que significa dinero. Amplop merah. Amplop merah. Que significa sobre rojo. Menyenangkan. Menyenangkan. Que significa divertido. Muslim. Muslim. Que significa musulman. Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri. Que significa el día de Idul Fitri. Umat Nasrani. Umat Nasrani. Que significa los cristianos. Natal. Natal. Que significa Navidad. Kesehatan. Kesehatan. Que significa la salud. La siguiente les da un ejemplo de conversación titulada Libur Tahun Baru Imlek o en español La vacación del año nuevo lunar. Como siempre, les cito primero y ustedes podrían repetir después de mí. Una conversación entre Aileen o A y Devi o B en frente de la casa. A. Libur panjang akhir pekan ini, kamu mau kemana? Libur panjang akhir pekan ini, kamu mau kemana? Que significa ¿A dónde vas en larga vacación del fin de semana? B. Saya di rumah saja. saya di rumah saja. Que significa me quedo en mi casa. Saya berencana membersihkan rumah. Saya berencana membersihkan rumah. Que significa voy a limpiar la casa. Kamu kemana? Kamu kemana? Que significa ¿a dónde te vas? A. Karena libur Imlek, saya berencana akan pulang kampung. Karena libur Imlek, saya berencana akan pulang kampung. Que significa voy a volver al campo porque tengo la vacación del nuevo año lunar. Hari Raya Imlek adalah waktu berkumpul dengan seluruh keluarga. Hari Raya Imlek adalah waktu berkumpul dengan seluruh keluarga. Que significa el nuevo año lunar es el tiempo de unirse con toda la familia. Biasanya kami pergi ke vihara bersama. Biasanya kami pergi ke vihara bersama. Que significa normalmente vamos al monasterio conjuntamente. Setelah itu kami pulang dan makan bersama. Setelah itu kami pulang dan makan bersama. Que significa después de eso volvemos y comemos juntos. Ada tradisi di mana orang yang sudah menikah memberi uang dalam amplop merah kepada yang belum menikah. Ada tradisi di mana orang yang sudah menikah memberi uang dalam amplop merah kepada yang belum menikah. Que significa hay una tradición en donde la persona que está casado o casada da dinero en sobre rojo a las personas no están casadas. B. Berkumpul dengan seluruh keluarga sangat menyenangkan. Berkumpul dengan seluruh keluarga sangat menyenangkan. Que significa unirse con familia es muy divertido. Umat muslim melakukan itu pada waktu hari raya Idul Fitri. Umat muslim melakukan itu pada waktu hari raya Idul Fitri. Que significa los musulmanes hacen lo mismo durante el día de Idul Fitri. Sedangkan umat Nasrani pada waktu Natal. Sedangkan umat Nasrani pada waktu Natal. Que significa mientras los cristianos hacen lo mismo en la Navidad. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Que significa les felicito, feliz año nuevo lunar. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Que significa espera que tenga buena salud y tenga suerte en todo. A. Terima kasih. Terima kasih. Que significa gracias. Bueno, estimados al escucha, así fue el programa. Vamos a hablar el idioma indonesia de esta vez. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.